Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 26 de octubre les habla Tomás Cardoso. Ya junto a mí, como siempre hasta ahora, tenemos la participación y la presencia de nuestra colega, la periodista Carrie Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio, como siempre, a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Richie Pérez acá en el control técnico de Abre, en el estudio Danilo Fuentes Cortés el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí, como ya habíamos dicho, un gusto ya tener como todos los días nuestra colega Carrie Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para toda la producción, Richie, Patricia, Fuentes Viñoli, y desde luego a todos los que a esta hora pues ya se suman a Cuba al Día.
Bueno, la agenda cargada de trabajo, Cari, nos vamos ya directo a España. El pasado martes, pues el Pleno del Congreso Español aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, informado de los medios españoles. La única organización que pues criticó y votó en contra fue el partido, la organización política, el Partido Político Ciudadano, fundado en el 2006 en Barcelona. Tenemos el placer de presentar desde España al portavoz de esa fuerza política, Fernando Maura. Señor Maura, buenas tardes, buenas noches para usted en España, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Aquí estoy, León.
Ah, un placer, Fernando. Fernando Maura, portavoz del partido de la organización política Ciudadano. Bueno, nos gustaría, Maura, las gracias ante todo por nuestro llamado. Su lectura de lo ocurrido el pasado martes en el Pleno del Congreso Español, independientemente del empeoramiento y de la sustentación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, pues se votó por el nuevo acuerdo de Unión Europea en Cuba. ¿Cuál es su reacción?
Pues mire, una reacción de sorpresa, porque yo he observado que, manteniendo dos discursos diametralmente opuestos, el Partido Popular, que hacía una referencia a la falta de libertades democráticas en la isla de Cuba, y Podemos, que por el otro lado, por el lado contrario, hacía un discurso favorable a Cuba, a lo que fue la revolución, a los 60 años de dictadura, que ellos lo llaman de otra manera, y sin embargo las dos fuerzas políticas votan las dos a favor del acuerdo. Por lo tanto, la perplejidad de que dos discursos opuestos no tienen la coherencia correspondiente y votan los dos lo mismo. Y esa es la principal reflexión que yo hago de lo que pasó el martes en el Congreso de los Diputados.
Señor Maura, muchísimas gracias por atender la llamada. De acuerdo con lo que dijo Francisco Bernabé del Partido Popular, pues indudablemente hay que estar con el pueblo de Cuba, ¿no? ¿Qué lectura le podemos dar a hay que estar con el pueblo de Cuba cuando se está haciendo un diálogo justamente con la tiranía que tiene a ese pueblo acorralado y secuestrado dentro de una isla?
Es que el pueblo de Cuba yo creo que merece nuestro aprecio y merece nuestro apoyo. El apoyo que precisamente ha venido planteando la Unión Europea desde hace 21 años casi, en lo que se llamaba la posición común, que es algo tan sencillo como decir: nosotros desde la Unión Europea vamos a comerciar y vamos a hacer negocios en la isla de Cuba siempre y cuando haya por parte del régimen cubano algún tipo de gesto que permita comprender que en Cuba hay un avance en derechos humanos. Si no, lo que estamos haciendo es traicionar el espíritu de del Tratado de Lisboa, que es el principio que Europa es una garante internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que se ha producido a través del acuerdo con Cuba por parte de la Unión Europea es una dejación de esos principios que, como le digo, sustentan el cordón umbilical fundamental de la Unión Europea.
Tengo una pregunta más para usted, Maura. ¿Habrá algún tipo de personal como un relator que vigile la conducta del régimen con de cara, ¿no?, a esto que acaba de hacer la Unión Europea, pero específicamente, ¿no?, los dos partidos de más influencia dentro de España? ¿Ustedes van a monitorear la situación para poder establecer, ¿no?, un reclamo cuando se reúna el Parlamento español?
Bueno, efectivamente nosotros estamos muy convencidos de que, independientemente de que se haya aprobado este acuerdo, hay que tener una exigencia muy clara respecto de la evolución de Cuba, tanto en el aspecto de las libertades democráticas como en el aspecto de apertura de Cuba a una economía de mercado. En mi intervención del martes yo hice notar que ninguno de los dos aspectos merecen ningún tipo de aprobado por parte del Parlamento español ni por parte de la Unión Europea. Cuba no está evolucionando en el sentido positivo en relación con los derechos humanos, sino al contrario, y tampoco Cuba está evolucionando hacia una apertura de la economía a una apertura de libre mercado. Por lo tanto, estamos en la misma situación que hemos estado, tal y como la contemplamos nosotros en Cuba desde hace 60 años, y no tiene ningún sentido hacer el esfuerzo que la Unión Europea ha hecho. En cualquier caso, eso está abierto, es un acuerdo que se va a aprobar y nosotros lo que vamos a hacer es seguirlo muy de cerca y exigir en todo momento al gobierno de España y también a la Unión Europea para que refuerce la presión respecto del gobierno de Cuba para que haya algún avance en este sentido. Debo decirle, en todo caso, que yo no soy excesivamente optimista en relación con estas dos cuestiones, pero en todo caso ahí estaremos vigilando e intentando que eso se produzca.
Cómo no, gracias Fernando. Fernando Maura, portavoz del Partido Político Ciudadanos, directamente desde Madrid para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias reiterativas y las buenas noches para usted ahí en España. De este tema, Cari, nos vamos hacia Mariel Cabañas. El promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, le fue imposibilitada la víspera ayer su salida de Cuba, donde debía partir hacia Trinidad y Tobago para participar en un evento importante patrocinado por el Sistema Judicial Penal en el Caribe. Tenemos a Moisés en directo desde Cabañas, Mariel. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna cuenta pendiente con la justicia o esto es parte de la novedad que reiterativamente está ocurriendo con los miembros de la sociedad civil que, a pesar de que tienen en orden sus pasaportes y todo, pues aparentemente de una manera increíble, ¿no? Sucede que cuando llegas al aeropuerto te es vetado de viajar. ¿Qué ocurrió?
No, la arbitrariedad consiste en que yo recibo, bueno, mi pasaje, mi seguro médico, reserva de hotel, todo en orden, me dirijo allí y efectivamente debía a las 8:15 salir en el avión con dirección a Panamá para después seguir en transbordo hacia Trinidad y Tobago, y la obtención del pasaje, el asiento, tuvo cierta dificultad, pero parece que no fue específicamente por mí, porque varias personas más estuvieron en esa situación. Al fin, ya con el pasaje, me dirijo a la aduana, como me indicaron, y noto algo raro, ¿no? Una cantidad de dos agentes, dos individuos vestidos de verde olivo entrando y saliendo en la oficina de la aduana ahí. Y cuando ya llego a la ventanilla, que mira la computadora, la muchacha me dice, mire, aíslese un poquito ahí que ahora lo voy a atender, que hay una pequeña dificultad. Y con la misma llama a la oficina, me invitan a pasar a la oficina, y la señora de inmigración, la muchacha de inmigración, de completo uniforme, sentadita de la computadora, me dice, mire, usted está restringido de viaje, ¿no? Tiene restricciones de viaje. Estaba presente un individuo vestido de uniforme verde olivo con el membrete del Ministerio del Interior, evidentemente un agente de la seguridad del Estado, que no tenía puesto laboral ahí, estaba de pie sencillamente. Ella me dice esto, le pregunto, ¿por qué razón no puedo viajar? ¿Puede decirme? Dice ella, usted lo sabe. Le digo, no, yo si lo supiera no preguntara. ¿Usted puede explicarme? Y entonces ella me dice, no, yo desconozco la razón. Nosotros desconocemos la razón. Y el señor vestido de uniforme, la gente ratifica, no, sí, nosotros no conocemos. Es decir, que él era parte de lo que estaba ocurriendo. No es la aduana, es la aduana junto con la seguridad del Estado. Yo no estoy advertido de estar sometido a ningún proceso judicial, investigación, a nada que permita decir que estoy en restricción de viaje, si no hubiera intentado salir. Y de ahí, bueno, llama la atención también que la devolución del paquete que había embarcado demoró 2 horas. El jefe del turno por el Copa, por la línea Copa Airlines, dio explicaciones, dio respuestas no agradables, que yo pienso hacer la reclamación a la empresa, porque ese jefe de turno prácticamente practicó maltratos contra mi persona. Y después de 2 horas es que logro recuperar el equipaje, que me imagino que lo habrán registrado abajo arriba, pero como yo sí no cargo explosivos para poner en cine ni armas para asaltar cuarteles de noche, pues no encontraron nada en él.
Moisés, me llama mucho la atención que yo veo, ¿no? Y sácame del error, cuando ustedes van a viajar a un tercer país que no es Estados Unidos, siempre ocurren, suceden cosas, no eres tú el único. Más sin embargo, hay otros miembros de la oposición, de la disidencia, de la sociedad civil, que les es más factible viajar a Estados Unidos. Yo he notado que hay un poco más de reticencia por parte de las autoridades cubanas en que ustedes tengan contacto con otra parte del mundo que no sea Estados Unidos, ¿o es por una percepción mía?
No, no es percepción, creo que estás muy clara. Por ejemplo, en este caso, el evento era sistema de justicia penal en el Caribe. Y recuerda que hace poco la Corriente Martínez presenta un informe al examen periódico universal. Hicimos uno de la coalición con 15 grupos respaldándolo. Y una de las cosas que allí se argumenta es precisamente el carácter dependiente y parcializado del sistema jurídico cubano. Y entonces, evidentemente, ahí yo no iba a hablar de flores, ni de caramelos, ni de dulces. Iba a hablar precisamente porque era el marco más apropiado en ese Caribe, donde ellos hacen toda su propaganda, donde gastan millones para hacer quedar como buenas personas y buenos gobernantes. Yo iba a hablar de eso, de la falta de independencia y la parcialidad total que tiene. Les iba a hablar de cómo el sistema castrista pues sencillamente tiene un apartheid con relación a las personas que disentimos, a todos los que no pensamos igual, porque es evidente que aunque para todos los juzgados no hay el debido proceso en ningún caso, pues para el caso de los que disentimos se extrema esta situación y llega a constituir un apartheid ilegal el tratamiento. Es decir, que desde el artículo 1 de la Declaración Universal el sistema jurídico está cometiendo la violación, porque no somos considerados como seres que somos iguales y libres en dignidad y derechos. Nuestros derechos son diferentes a los del resto de los ciudadanos, aunque nadie está exento de las parcialidades y las arbitrariedades del sistema judicial cubano, como el aquello de decir que si uno no participa en actividades políticas, la conducta social, cuyo patrón no es la moralidad como internacionalmente es reconocida, sino la moralidad socialista, que incluye tantas inmoralidades como conocemos.
Ahora, Moisés, una última pregunta, Moisés. ¿Cómo tú vas a clarificar tu estatus? Porque me parece que tú debes estar interesado, independientemente de saber de dónde viene la restricción, cuál es el alegato, qué es lo que te impide salir, qué tú piensas hacer.
Bueno, el primer paso que hice, ya esto está en manos de Naciones Unidas, en conocimiento de Naciones Unidas por violación de varios artículos, el 2, el artículo 13, así. Pero cuando tenga tiempo pienso pasar, porque en definitiva no es cierto lo que dice el oficialito este de la seguridad del Estado, que nosotros nos dedicamos a viajar para pasear y comprar. Yo no tengo interés en salir porque no es pasear y comprar, yo voy sencillamente por razones de trabajo, siempre lo hemos hecho así. Entonces cuando tenga tiempo voy a ir a averiguar. Pero es evidente que esto está relacionado con esto que hablaba de los informes presentados al EPU, del trabajo que estamos haciendo sistemático con derechos humanos, que está contribuyendo a dejar bien claro que el rey está desnudo. Para incluso países como este que se hablaba ahora de España, que él podrán aprobar lo que quieran, pero el representante ante Naciones Unidas tiene que reconocer, cuando los hechos lo demuestren, lo que está ocurriendo. Y recuerden que Naciones Unidas debe tener un toque de alarma con esto que se anunciaba hoy en Radio Martí sobre la ayuda a los cristianos en el Medio Oriente, que se la retiraron a la ONU para dársela a la sociedad civil. esto, este tipo de alerta debe hacer que al fin Naciones Unidas empiece a prestar más debida atención a esta parte oculta de Cuba que nosotros estamos tratando de alumbrar.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, de la Corriente Martiana, desde Cuba, anunciando pues la limitación de salida del país, como ocurre con otros opositores. Desde ahí nos vamos, Cari, a San Antonio de los Baños. Con esta historia concluimos. Hace unas semanas recibimos un correo electrónico desde Cuba Hoy de que el activista de derechos humanos y miembro de la organización cívica Orlando Zapata Tamayo, se trata del activista Daniel Alfaro, se encuentra en huelga de hambre en los calabozos de la unidad policial de San Antonio de los Baños. Fue detenido y juzgado sumariamente por desacato de forma expedita luego de discutir con la jefa nacional de la Oficina Tributaria del Territorio por una multa de 16 pesos cubanos. Tenemos en vía telefónica desde San Antonio de los Baños a Omar Sánchez Chirino del proyecto Emilio Omar. Buenas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, buenas tardes, Omar. ¿Cuál es la historia? Tenemos 5 minutos, Cari y yo. Nos gustaría conocer por qué está en huelga de hambre Daniel Alfaro. ¿Cuál es su situación?
Bueno, mira, la situación, el juicio fue el 17 de octubre, en horas de la mañana, bajo fuerte seguridad. No dejaron, fuera de los familiares, no dejaron que estuviera nadie ahí en el juicio. Desde ese día, él fue automáticamente encarcelado en la unidad de San Antonio de los Baños y se plantó desde ese día. En estos momentos, él se encuentra bastante, bastante grave porque está empezando a orinar sangre y entonces, bueno, ya eso puede ocasionarle un fallo multiorgánico que le puede provocar la muerte en este caso.
Una preguntita, porque la audiencia se preguntará qué ocurrió como para que a él lo multaran, qué sucedió para que a él fuera llevado a prisión y fuera juzgado tan rápidamente y condenado a 1 año de prisión. ¿Cómo comenzó toda esta odisea para este cubano?
Mira, Daniel Alfaro, Él pertenece al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Ahora bien, él se ha unido al proyecto de nosotros y entonces él siempre fue un opositor muy fuerte. Y entonces ya él prácticamente lo tenían arrinconado. Le dan la citación de la multa de los 16 pesos. Él va y la paga. Pero lo vuelven a citar nuevamente.
¿Pero por qué fue la multa?
La multa, tengo entendido que es porque él había sido cuentapropista, trabajaba como mesero en un paladar.
Exacto. Él había sido cuentapropista, exactamente. Y entonces, pero es una excusa. El problema es que es una excusa lo que tuvieron para prisionarlo a él. Y entonces automáticamente fue a juicio pensando que no le iba a pasar nada. Y de ahí lo que salió fue preso. Y se encuentra como se encuentra ahora en este momento.
Ahora, el juicio fue expedito, él fue a pagar la multa. Tenemos entendido que discutió con la oficial de la ONAT cuando regresó a la casa.
Y eso fue anteriormente.
Exacto.
Eso fue anteriormente.
Exacto.
Pues anteriormente él discute, porque él tenía la razón y le había pagado la multa a esos 2 jueces ya. Uh-huh. Y entonces, inclusive llevando los papeles de la multa que había sido paga.
Uh-huh. Bueno, y sí, yo sé, te escuchamos mal a ti también, pero Omar, vamos a ver si lo que nos queda en un minuto y algo, ¿qué es lo último que ustedes saben de él? Porque desde el día 17 estaba en huelga ahí en la unidad de San Antonio de los Baños. ¿Alguno de ustedes, algún familiar, hay algún contacto para saber su condición?
Bueno, lo que yo he podido averiguar de él.
Te escuchamos, Omar.
Lo que yo he podido averiguar ha sido por el cuñado de él, porque la esposa no da información ninguna. Entonces, es lo que hemos podido averiguar.
¿Y si él está condenado 1 año, por qué está todavía en la unidad de San Antonio de los Baños? ¿Por qué no ha sido transferido?
Porque está plantado. El problema es que está en guardia de hambre. Mientras que esté en guardia de hambre, no lo pasan a Tacotaco, que es la prisión en Pinar del Río, donde lo pasarían a él.
¿Cómo no? Bueno, Omar, vamos a continuar dándole seguimiento a esta historia que conocimos aquí en nuestro espacio. Y las gracias a ti por esta información, a ver qué pasa con esta activista. Cari, gracias. Dígame.
Mira, de todas formas, en las redes sociales yo tengo casi todas las denuncias que está a mi mismo nombre, también puede ver todas las denuncias que yo tengo en las redes sociales y Facebook.
Cómo no. Gracias, Omar. Omar Sánchez, vamos a seguir, Chirino, vamos a seguir en contacto con esto, Cari. Nos queda un minuto, pues, el agradecimiento, pues, al político cubano-americano Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la OEA permanente, ha sido nombrado por el presidente Trump durante esta jornada.
Sí, cómo no, hay una buena reseña en nuestra página para que todo el que quiera, pues, saber quién es Carlos Trujillo, un representante estatal que indudablemente desde el primer momento pues le dio el apoyo al que es hoy presidente Donald Trump.
Nació en Estados Unidos.
Nació aquí en Estados Unidos, es ciudadano americano de padres cubanos. Interesantemente, hace como 2 o 3 semanas atrás lo habían nombrado en un cargo a la ONU. Ajá. Aparentemente, pues, aprendió rápido y ahora es el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Tomás.
Duro trabajo, duro trabajo.
Qué dura se la pusieron.
Gracias, Cari. A nuestra colega Cari Roca, la esperamos ya mañana viernes, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa este jueves, en nuestro espacio, jueves 26 de octubre. Al regreso tendremos a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom, una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, concluyendo ya mañana la jornada semanal laboral en minutos, nos iremos hacia Cienfuegos, dos temas de actualidad: la falta de medicamentos en el territorio sureño cubano, además pues del anuncio por parte de las autoridades cubanas que la capital cienfueguera ha sido escogida para la celebración del primer centro jurídico sobre la violencia de género en Cuba. Hablaremos ahí con un periodista para tratar de interpretar qué significa esto y por qué se escogió Cienfuegos. Pero antes, y como espero la audiencia, ya un gusto, un placer estar ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues finalmente cambio de tiempo, tenemos una temperatura un poco más fresca, más agradable.
Pues tú sabes que sí, por eso es que al estado de la Florida los norteamericanos le dicen The Sunshine State. Muchas personas creen que es porque es el verano, el calor, las playas. No, es por la combinación de no agua, sol y aire acondicionado, que es en el otoño y el inicio de año, el mejor tiempo.
El mejor tiempo, de verdad, sinceramente, y gracias a Dios, pues lo disfrutamos nosotros.
Omar López Montenegro, pues le fue otorgado el premio Saharos a la oposición venezolana. Me llama la atención que no fue otorgado a ninguna persona en específico jurídica, sino a la oposición. Creo que esto es una diferencia. El significado del otorgamiento de un prestigioso premio, tu lectura de este evento, ¿cómo lo ves tú en medio del contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela?
Bueno, el timing no podía ser, es decir, menos inapropiado.
Exacto, por eso te lo pregunto.
Sinceramente, en el momento que más se está peleando la oposición venezolana, donde Capriles, que digo, con toda razón, primera vez que lo veo tomar una posición tan firme, que sí. Capriles dice que no pertenece más a la MUD mientras siga ahí Henry Ramos Salud, pues ya sabemos lo que sucedió, los cuatro pues gobernadores elegidos de la oposición, ¿no? Por Acción Democrática, no solo juramentaron, doblaron la cabeza frente
por
a...
Por cierto, yo un incidental y el único que ganó de la oposición, que no fue, lo inhabilitaron.
Lo inhabilitaron, por supuesto, pero bueno, la posición era que a todos había que inhabilitarlo porque claro, no debían ir. Además de los otros detalles, María Corina Machado, que ha tenido declaraciones muy certeras, sinceramente, sobre el tema, pero en el momento que más dividida está la oposición, más falta de rumbo en estos momentos, sinceramente, que todavía están pensando qué es lo que van a hacer. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, le lanzó una sugerencia que tenían que sentarse y replantear cómo iban a seguir. Recibe el premio Saharoff la oposición venezolana. Muy abstracto.
Muy abstracto.
Esa concesión de un premio siempre se la ha otorgado a una persona o a un grupo específico.
Pero bien definido.
Bien definido, las damas de blanco, etcétera, no sé, la madre de la Plaza de Mayo, quien sea, pero algo bien específico.
Sí, porque incluso, perdóname, incluso algunas de las personas que están en discrepancia dentro de la propia opositor con otro sector pueden sentirse reconocidas reconocido dentro del premio.
Claro, no, y además no hay un sustento real. De hecho, Tomás, esto le da pie a gente que son enemigos del premio, claro. Porque el premio se le ha concedido, y esto hay que decirlo siempre, a muchos defensores de la democracia, en eso sí han sido bien coherentes, pero le da pie a los enemigos del premio a decir que el premio está politizado, mira qué punto se le ha entregado.
A desacreditarlo.
Ah, exactamente, a la oposición, que es un ente abstracto. ¿Qué cosa es la oposición venezolana? Entonces hay que definir muchas cosas antes de eso. Sinceramente me parece muy desacertada, pero vamos a decir esto bien claro. No es que el premio se lo otorgó a la oposición venezolana, es que la candidatura fue de la oposición venezolana, no de nadie.
Así fue presentado.
Así fue presentado, sí. Lo que hizo el Parlamento fue concederle el premio a la candidatura que existía. Así que el error no viene tanto de Parlamento como quienes conformaron esa candidatura, como quienes entraron en juegos de politiquería y no dijeron o Leopoldo López o quien sea, y todo el mundo está representado por esa persona.
O sea, Omar, que el premio no escapa a la división que hay dentro de la oposición.
Claro, no, y además yo diría que hubo mucho manejo y mucho rejuego político dentro del Parlamento Europeo a la hora de presentar la candidatura. Y claro, como existían estas divisiones, pues no querían dárselo a nadie, lo cual sinceramente para mí es un acto de demagogia. El premio debió dársele a alguien en específico y que se sintiera todo el mundo representado.
Por cierto, que el tema del fraccionamiento es muy penoso, lo que está ocurriendo en Venezuela luego de tantos muertos, que recientemente pusieron los jóvenes y los estudiantes en la calle, y la oposición en general. El propio jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ha emitido un comunicado demandándole unidad a la oposición venezolana.
Sí, otra cosa que le da alimento a los enemigos, porque inmediatamente pues salió el canciller venezolano acusando, claro, al canciller español de ser el jefe, de actuar como el jefe de la oposición. Y yo creo que también es otra lección que hay ahí. La oposición venezolana, como todas las oposiciones, la oposición cubana también, vamos a hablar claramente, vamos a hablar sin tapujos. La oposición debe contar con su propia fuerza y el valor. De fuera del país puedes obtener mucha solidaridad, etcétera. Pero cuando tú accionar, en muchos casos está determinado por fuerzas que están fuera de Cuba, pues te abres a crítica y te abres a ataques de tus enemigos. Entonces yo creo que esto es un motivo para reflexionar para mucha gente, Tomás, porque en realidad, si vamos a hablar concretamente, tres, digamos, miembros, actores de la oposición cubana han recibido el premio Sájarov, ¿verdad? No hubo que dárselo a la oposición cubana. Cuando se lo dieron a Osvaldo Payá, no todo el mundo era parte del Movimiento Liberación, pero era un triunfo de toda la oposición. Lo mismo cuando se lo dieron a Guillermo Fariña, cuando se lo dieron a las Damas de Blanco. Así que el problema, y ese es un gran problema en la oposición venezolana en estos momentos, es la entrada de la politiquería, rejuegos políticos de actores extranjeros, de grandes internacionales, políticas extranjeras que todas están jugando, y en el caso cubano también hay muchas tratando de jugar a ser el protagonista o el que consigue el cambio y buscarse un mérito político.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Ya tenemos de contacto telefónico, Omar, en Cienfuegos, Cuba, a la Perla del Sur, con el periodista Alejandro Turbayares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Omar, también.
Bueno, gracias, Alejandro. Tenemos varios temas contigo que tienen que ver con tu ciudad, la Perla del Sur. Lo primero es, me ha llamado altamente, yo diría con sorpresa incluso, la convocatoria por parte de organizaciones oficialistas de que Cienfuegos, tu ciudad, acogerá pues el primer centro jurídico sobre violencia del género en Cuba. Ha sido escogida Cienfuegos para esta gestión. Como todos sabemos, el tema de la violencia del género recurrente a lo largo y ancho del territorio nacional y con falta de incluso de legislación dentro del Código Penal cubano ni el de la familia para tipificar el delito. Sabemos que este es un viejo problema en la realidad nacional. ¿Cuál es tu lectura? Recientemente hubo un hecho de violencia, el asesinato de una joven que, para sorpresa mía también, pues la poca tradición que tiene la prensa oficialista cubana de publicar casos de crónica roja, ¿no? Y de este tipo de hechos, pues lo publicaron en el diario 5 de septiembre, incluso entrevistaron al padre de esta joven víctima. No sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero ¿cuál es tu lectura de por qué Cienfuegos y la celebración de este evento sobre un tema que yo creo que tiene mucha vigencia en la realidad nacional y que, en mi opinión, el oficialismo no ha sido capaz de resolver ni atender durante décadas?
Sí, Tomás. Lo primero es que Cienfuegos tiene fama de ser un área que siempre han tomado para todas estas pruebas pilotos que se hacen en el país, por sus características de una población pasiva. Es decir, por ejemplo, el movimiento opositor en Cienfuegos es poco visible, contrario a lo que sucede en otras provincias, pero por otras muchas características siempre ha sido Cienfuegos sede de muchos de estos experimentos. Y bueno, en esta ocasión nos ha tocado nuevamente. Cuando yo leí la información, pues la primera expresión que me vino fue: más vale tarde que nunca. Creo que es algo que debemos de aplaudir, es algo positivo. Tarde, pero no obstante, bueno, el hecho es que al fin lo han decidido. Quedan otras muchas cosas pendientes. Como tú bien decías, no existe una legislación que sancione o tipifique este delito y establezca cuál es el castigo para quienes incurren en él. Falta todavía mucho por educar tanto a la ciudadanía como a los funcionarios que tienen que ver con el orden público, cómo actuar ante hechos como estos. Y bueno, en definitiva, creo que otra de las cosas que va faltando es la publicación de estadísticas que permitan ya no solo a especialistas, sino al público en general tomar conciencia de cómo se comporta el fenómeno de la violencia de género. Yo recuerdo hace par de años atrás dos especialistas que tenían que ver, eran una socióloga y una psicóloga que atendían precisamente al tema de la violencia ciudadana acá en la provincia, y se quejaban amargamente que aún ellas, que eran las destinadas a este tipo de labor académica, no contaban con estadísticas en tiempo real que le permitiera hacer un seguimiento de cómo se comportaban todos estos hechos. Entonces, nada, me parece positivo y aplaudo ese acto.
Pero Alejandro, hay un punto aquí en esto, y cuando yo escucho violencia de género, por ejemplo, lo primero que me viene a la mente, además de los múltiples casos sociales o puntuales que se puedan encontrar en Cuba, son las damas de blanco, ¿no? Un grupo de mujeres que no son solo víctimas de violencia política, son víctimas de violencia de género. Las atacan por ser mujeres, buscan otras mujeres para que las ataquen. Es decir, hay todo un patrón ahí sistemático de violencia de género. Y hay un problema cultural en una nación donde el régimen, pues lo primero que tenemos es que no existe una legislación, y tenemos un régimen que proyecta una imagen machista que se transmite desde los más altos líderes de la sociedad cubana hacia los estratos más bajos de la sociedad. Mi pregunta en esto es: ¿de verdad hay una intención? ¿Se puede resolver esto con una creación de un centro de estudios o como se quiera ver? ¿Esto está solamente en el plano académico o hay cosas más serias que resolver? ¿Quiere el régimen de verdad resolver este problema?
Mira, Omar, es un problema bastante serio. Es decir, durante décadas han tratado de esconderlo bajo la alfombra. Recuerda, me alegro que hayas citado el tema de las damas blancas, porque es un tema que generalmente soslayamos pensando en el tema de violencia de género como la mujer como tal, y obviamos este tipo de comportamiento que ciertamente es, no solo es grosero, sino que atenta contra la mujer en todas sus formas. Como tú sabes, la violencia de género no solo es la violencia física, pasa por el tema sexual, el tema, la violencia verbal, el psicológico, es decir, tiene múltiples rostros. Y es un tema que no es exclusivo de Cuba, en muchas naciones del mundo está presente. La gran diferencia es que en otras sociedades se visibiliza, ya sea a través de la prensa que constantemente está reflejándolo, o organizaciones no gubernamentales que se organizan y realizan protestas, talleres educativos, crean refugio para atender a las personas que han sufrido este flagelo y obligan de alguna manera a que la justicia actúe basado en legislaciones que ya se han planteado. Sin embargo, en Cuba se busca hasta el presente invisibilizar este mal y, como ya decía Tomás, no existe hasta el momento una legislación que tipifique este delito. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema muy complejo y para mí tiene unos matices no solo desde el punto de vista académico, sino sobre todo cultural. Y la única manera de educar a la población es precisamente acabar con el secretismo, es decir qué tan mal estamos y, bueno, llamar a todos de alguna manera a corregir esos comportamientos que ya a corregir y a combatir también, porque pues, tenemos que ser protagonistas en el combate a este tipo de comportamientos. Pero tiene que haber un cambio de actitud del gobierno de dejar de invisibilizarlo y mostrar qué tan mal estamos.
No, a mí me parece interesante. Tú hablabas de muchos países, organizaciones no gubernamentales, también organizaciones gubernamentales. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, pues el propio gobierno de Estados Unidos, sus empleados, hay todas unas regulaciones que refuerzan y enfuerzan pues la igualdad de género, la discriminación racial. Hay toda una campaña, ¿no?, para prevenir esto, Omar.
Sí, no, y otra pregunta que tengo yo en este tema y tiene que ver con lo que tú estabas mencionando en tu respuesta, Alejandro, porque mi pregunta más bien era que si el régimen tiene la intención de verdad o esto se trata de un mero acto, un paripé, como decimos en Cuba. Pero hay un elemento fundamental en una sociedad como la cubana. El problema de la violencia de género es un problema político, necesita políticas, leyes, promulgación de leyes, políticas culturales, como sean, para abordar en este problema. En una sociedad como la cubana, que el espacio político es sesgado, limitado, represivo, ¿es posible en un ambiente político como el cubano resolver este problema?
Es una pregunta muy muy compleja. Mira, yo sinceramente creo que sí existe la voluntad, al menos en ciertos sectores del gobierno. Creo que sí hay preocupación, porque esto es algo que, aunque no se menciona, ya constituye el pan nuestro cada día. El caso de esta joven, de Lady Laura Pacheco Moore, es algo que de vez en vez pues sacude todas estas estructuras y recuerda de que el problema existe, y es cuando, bueno, se adopta este tipo de medidas. Pero sí creo que hay un sector que está de alguna manera interesado en tratar de buscar soluciones. Coincido contigo en que en un ambiente donde hay un grupo de políticas que utilizan la violencia como herramienta de control, pues a veces es muy difícil poder aplicar lo que académicamente se piensa o se considera que es correcto, pues llevarlo al terreno, porque después te encuentras con que hay otras instituciones que utilizan la violencia, ya decía, como herramienta, y echan por tierra todo este esfuerzo. Pero prefiero pensar de que sí, de que al final hay una mayoría que tiene interés en cambiar esto, y ojalá, porque la sociedad cubana lo está pidiendo a gritos.
Óyeme, Alejandro, el tiempo vuela. Hay un tema que yo quería comentar. Sé que has estado trabajando en un asunto interesante, que es la falta de medicamentos en Cienfuegos. Me llama la atención, hay falta de medicamentos en toda Cuba, pero ¿cuáles son las causas, según lo que has podido investigar, que argumentan las autoridades cubanas para esta falta de medicamentos? ¿Por qué?
Sí, Tomás, oficialmente no se dicen cuáles son las causas. Nosotros estuvimos indagando al pie de la farmacia con administradores o dependientes, y bueno, la respuesta que le dan a ellos cuando indagan es que hay falta de materia prima en el país. Cosa que realmente es un absurdo, porque, no sé, en cualquier mercado usted puede adquirir los químicos que se necesitan para poder elaborar estos medicamentos. Como se sabe, la mayoría se fabrica en el país, al menos eso dice el gobierno, y nada ha cambiado, a no ser que quizás el gobierno tenga problemas de liquidez económica. Lo que se rumora a nivel de pueblo, la voz popular, es que estos medicamentos pueden estar siendo llevados hacia Venezuela para tratar de paliar un poco la situación que tiene el país suramericano de cara a tratar de estabilizar la situación política que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro y que se le está apuntalando con todo tipo de recursos, incluyendo medicamentos. Pero lo cierto es que, más allá de la respuesta, sea cual sea, es que hemos encontrado que hay una carencia alrededor de un centenar de fármacos y algunos de ellos para atender dolencias crónicas, como puede ser la hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales, que están poniendo en riesgo la vida de muchos de estos pacientes.
Ahora, me llama la atención, Omar, esta situación que hay cuando las propias instituciones como la BioPharm se jactan de decir del enorme caudal de medicamentos que ellos exportan por ganancias en el mercado internacional, incluso hasta acá en los Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, Tomás. No, y la otra pregunta que yo me hago, pues, cuando veo esto, no es, ¿este es un problema de Cienfuegos o es un problema nacional? Te pregunto esto, Alejandro. Pero sí, la lógica indica que si tienen medicamentos para vender en el mercado internacional, ¿cómo no vas a tener medicamentos para tu población?
No, sin lugar a dudas es un problema nacional. Yo he escuchado reportes de otros compañeros de la prensa independiente que en eso han hecho referencia también en sus lugares de origen, también hay esa situación. Y otra de las cuestiones que también vemos con tristeza es que usted va a la clínica internacional esta que vende los medicamentos por divisa, o va a lugares como La Pradera, este hospital para extranjeros, y te encuentras que no solo hay los medicamentos más actuales, sino que incluso cuando ves la tecnología que se aplica, es una tecnología de punta a la cual el cubano promedio no puede acceder. Esa es la triste realidad que estamos padeciendo.
Por eso es que yo leí, no recuerdo ahora dónde, Alejandro, tanto que leí uno sobre Cuba, que estaban ganando mucho terreno por los remedios caseros recientemente. Quizás esa es la razón por la falta de medicamentos.
Correcto, hicimos hace poco un video que refería también el tema de los sanadores, son estos tipos de curanderos que están ganando preponderancia dentro de la sociedad, porque ante la falta de medicamentos la gente está apelando a cualquier tipo de remedio, y bueno, estas personas prometen una cura certera y ya te digo, están ganando en popularidad.
Alejandro, una pregunta que tal vez va un poco más allá, pero yo creo que se conecta bien con esto. Estamos hablando de índices alarmantes de violencia doméstica. Sanadores, curanderos, brujos, gente resolviendo problemas.
Recogieron las cartománticas a La Habana ahora.
¿No? Recogieron las cartománticas. 100.000 bohíos es la solución al problema habitacional en Cuba. La sociedad cubana está sufriendo en todos los órdenes. Es un regreso, un retroceso con todos estos problemas, la escasez, y además esto es, digamos, voluntad consciente del régimen, porque los 100.000 bohíos son anunciados por el régimen, los remedios naturales son anunciados por el régimen. Hay un retroceso, no digamos espontáneo, sino en cierto sentido dirigido en la sociedad cubana.
Sí, hay un retroceso, y lo curioso es que de alguna manera está apareciendo en medios oficiales. Hay un programa que acá están televisando los miércoles de la televisión serrana, es una televisión que se ha especializado en documentales de los campesinos en la sierra cubana, y impresiona, es magnífico, yo lo recomiendo a todos los radioescuchas, porque muestra precisamente la penuria de los habitantes de la serranía cubana. Es increíble, uno lo puede imaginar, lo ha escuchado del testimonio de otras personas, pero cuando lo visualizan a través de estos documentales, se asombra uno de cómo se puede vivir en tales condiciones. Estamos regresando lamentablemente a unas condiciones que parecían que iban a desaparecer, sin embargo, han regresado y con tremenda fuerza, como es esto de los bohíos, o como son muchas construcciones que se están haciendo fundamentalmente en el oriente del país, que se hacen con una suerte de red de madera seca con barro, no lleva concreto, es una cosa muy rudimentaria, muy primitiva, y ese tipo de choza, de covacha se está haciendo en esta zona fundamentalmente.
Ahora, Alejandro, esta regresión incluye el tema de la alimentación, porque tenemos entendido que en varias provincias del país se ha racionado incluso los huevos, otros productos alimenticios, usando la argumentación del reciente paso de Irma por Cuba. Pero otros activistas nos han dicho que esto venía desde antes. ¿Eso también se ve en Cienfuegos?
Sí, correcto. Se está viendo, hay cada vez menos opciones de variedad de alimentos. Y ahora mismo, por ejemplo, en esto, hoy casualmente ha comenzado la distribución de huevos, era parecido a una batalla campal lo que había en los dos o tres mercados donde se estaba vendiendo liberado, y hacía ya varios días, por no decir que alrededor de un mes, que no se vendía, no se facilitaba a la población. Esto se está viendo, cómo no, y es propio de todo el país.
Omar, qué interesante. Es repetitivo el castrismo, se repite de generación en generación.
Son ciclos.
Son ciclos repetitivos.
Que regresan siempre al mismo punto de partida. El problema es que es una espiral invertida. Cada vez que el ciclo regresa, está en una situación peor que la anterior.
Gracias, Alejandro. Alejandro Turbayares, allá en Cienfuegos, Cuba. El tema de los huevos, por generaciones, de cuando estábamos en Cuba era lo mismo.
Sigue la escasez de huevos y sigue la pelea por los huevos.
Gracias, Omar. Omar López Montenegro, nuestro colega aquí, para Cuba al día, y esperándolo como siempre mañana viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, y baloncesto el próximo domingo.
Siempre, Tomás, ahí estaremos listos para...
Bueno, las gracias, Omar, las gracias a Richie Pérez acá en el control técnico. En el estudio, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Es un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo mañana viernes, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio en Radio Martí. Sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.